Historias que suenan, la serie de podcast de la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
No tenemos ayuda de nadie. Nosotros somos solos, nosotros somos los que cuidamos todo esto y nosotros no tenemos apoyo de nadie. De nadie es de nadie.
Hola, soy Carlos Brandt y este es el séptimo episodio del podcast de Historias que Suenan, la Ruta del Magdalena. Esta vez subimos el macizo colombiano, buscando el útero del que nace el río, la Laguna de la Magdalena.
El río Magdalena es una cosa muy importante para uno, ¿no? Nosotros como habitantes de aquí, del corregimiento, nos sentimos orgullosos de nuestro nacimiento, que es la Laguna del Magdalena, nuestros sitios sagrados. Nosotros como papayactas les llamamos nuestros sitios sagrados.
Ella es una mujer llanacona. Para llegar a su casa tuvimos que caminar desde el municipio de San Agustín, en el Huila, pasar por la Laguna de la Magdalena y llegar a Valencia, en el Cauca. Un camino en el que tardamos más o menos 2 días subiendo y bajando el inicio de 2 cordilleras. Iniciamos en la vereda Quinchana, el último pueblo río arriba en el Huila. Este recorrido se hace con ayuda de gente bien especial, los vaquianos. Gustavo Adolfo Papamija también hace parte de la comunidad llanacona. Nos cuenta qué es lo que hacen estos guías del macizo.
El vaquiano es una persona que, digamos, si van 10 caballos, tiene que ir liderando ese equipo de caballos para que vayan bien errados, para que las sillas estén apretadas, para que, digamos, la rienda de los caballos esté bien atalajado, esté coordinado todo para que no tengan un percance. De pronto un caballo que sea muy arisco no se deje coger. Hay veces que los caballos no se dejan enriendar, entonces ellos tienen que, los vaquianos, estar pendientes de eso. Toca tener el caballo muy bien errado. El caballo que se le bote una herradura se renquea y ya no quiere caminar más.
Y conocen el camino del macizo como su propia casa. Jonier es el más joven de los vaquianos.
¿Qué edad tiene usted?
Tengo 17 años.
¿Y en esos 17 años cuántas veces ha venido acá?
Como 4 veces, unas experiencias bacanas.
Sí. ¿Le gusta andar en caballo o a pie mejor? ¿Cómo es mejor?
Como sea, caminando o en caballo, pero es bueno también caminar.
Normalmente se dedica a cuidar el cultivo de caña panelera de su familia, pero de vez en cuando se tercia su bolso con lo necesario y comienza a subir hacia la laguna.
Cuando hace harto calor, pues ir al río, que es para refrescarse, bueno, al agua.
¿Usted se puede meter a un río Magdalena puro?
Sí, claro, bien limpio.
¿No le da mucho frío? Porque ya en Quinchana hace frío, ¿no?
Sí, no, pues uno está acostumbrado ya al clima y también a la temperatura del río. Es bueno.
Jimmy Marín es un hombre pequeño y corpulento. Estaba conmigo cuando el camino desapareció entre la maleza por algunos minutos. Apenas podía verle la cabeza entre los helechos.
Uy, sí, señor, lo que es esta parte de aquí, de Cuchihuayco hasta allá la Posada del Cedro, esto se monta muy ligero.
La travesía es tan dura que Jimmy ha tenido que cargar a algunos turistas desprevenidos.
Una vez me pasó una historia que me traje un... Uno de Bélgica y un piloto de Bogotá. Entonces, aquí en este puente, él se le empolló los pies de todos los dedos de los pies y eso. De aquí a como a las 5 de la tarde tenía que arrancar a la posada, que era la primera posada que encontramos allá de primera. Uh-huh. Llegamos como a las 10 de la noche.
La de La Paz.
Más abajo, la otra.
Más allá.
Uh-huh, doña María Elena. Llegamos ahí. Y ahí a los muchachos le hicieron remedio. El otro día tocó alquilar un caballo para poder llegar, porque no podía andar ya.
Y en medio de abismos, derrumbes, barro, agua y fincas abandonadas, ojo con esto de las fincas porque hablaremos más adelante de ello, logramos avanzar por 8 horas hasta nuestro primer objetivo. José Crisanto Torres y su esposa Luz Mary habitan la última casa antes de iniciar el ascenso de 5 horas hacia la laguna. Aquí Luz Mary.
Buenos días.
Bueno, usted ayer nos dio un pescado. ¿Qué pescado era eso?
Trucha. Era trucha. Esa la da el río Magdalena. Y el ovejeras.
¿Y es difícil cogerlas o salen bien hasta aquí al
pecho? No, toca, o sea, irse con un anzuelo, poner una lombriz y ir con la vara. Ella se prende de la lombriz o del ciñuelo y uno la saca ya para la orilla.
¿Y cómo la prepara, doña Mary?
Frita o cuando quieren sudada, hacemos sudada.
Viven una soledad voluntaria porque les parece que este es el paraíso, y sin duda lo es. Pero también es involuntaria en parte porque se sienten olvidados. Don Crisanto.
Nosotros que somos los que guardamos todo esto, las personas que vemos por acá, es los que guardamos esto. Pero nosotros no tenemos apoyo de nadie. ¿Qué tal que nosotros no viviéramos? Como te hubieran destruido todo eso, que ustedes entraban por allá muy lindo, palos de cientos de años. Pero si nosotros no estuviéramos acá, yo no existía. Entonces nosotros guardíamos todo esto.
¿Qué es lo que le gusta de estar acá?
Ah, pues la naturaleza, todo, que es muy bonito, y compartir uno con muchas personas que vienen de otros países, que uno aprende mucho de ellos.
Y la historia que más cuentan a los visitantes que se están tomando un tinto endulzado con panela es la que le pasó a su esposa. Mary por poco muere pasando un río.
Yo les conté el cuento de que Mary había bajado una vez y yo me fui tarde a buscarla y ella ya había bajado allí. Ella había bajado dos bultos de papa que tenía y ella estaba acomodando para quedarse cuando yo subí. Yo subí y ella estaba en el otro lado y entonces yo como pude la amarré con un lazo y la pasé. Los caballos se quedaron allá y la carga y todo quedaron allá encima. Ella la dejó porque no puede pasar. Y esa noche hubo una avalancha y se llevó todo, todo. Las aparejos, la papa, todo lo que traía ella. Y entonces nosotros nos vinimos y estuvieron una semana allá los caballos botados.
Y entonces el camino hacia la laguna estuvo cerrado porque el viejo puente quedó prácticamente inservible, frustrando el sueño de un par de extranjeros que por esos días llegaron a la casa de Mary y de Crisanto.
Y antes vinieron los franceses, y Oliver y Andrés Felipe, y ellos me dijeron que me iban para hacer ese puente. Y ellos se fueron para París, y ellos allá habían hecho rifas. En todo caso, ellos metieron mucha gente en ese enredo, ¿sí? Y antes me trajeron 2 millones. Y yo lo construí. Yo les conté lo de ella, que casi se me había ahogado. Ellos nos regalaron, porque ni el alcalde ni nada no nos quisieron. Y la mayoría de gente que subía allí perdían el viaje, porque cómo pasaba.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Volvamos a nuestro viaje. Antes del amanecer ya estaban listos los caballos para seguir el camino. Este día cumpliríamos con el mayor de los acontecimientos de la ruta del Magdalena, llegar a la laguna. Aquí, Horacio, mientras se ponía sus botas de caucho.
Pues la idea es hoy llegar al mediodía al páramo de Las Papas, ahí donde se encuentra la laguna donde nace el río Magdalena.
Bueno, 5 o 6 horas para allá y luego vamos a otro lado a donde nos vamos a quedar.
Sí, de ahí del páramo más o menos son 2 horas a donde nos vamos a hospedar.
Y siguiendo con la historia de los extranjeros, el vaquiano de esos franceses era precisamente Horacio, con quien llegamos al puente que llamaron el de la solidaridad.
Venía con ellos y pues lastimosamente era una época de invierno, que es junio. A mí me dio mucho miedo pasar y yo les dije que era mejor devolvernos. Inclusive por ellos se comunicaban conmigo por internet y me mostraban que hacían rifas de allá. Ah, no, y todavía ellos no se quedaron con las ganas.
Se devolvieron a pasar. Pues,
no, después cuando ya, bueno, les tomaron fotografías al puente y todo eso y se las enviaron, ellos volvieron y pasaron por el puente y subieron. Lastimosamente, pues tiene que venir por acá gente así para que colabore, imagínense. Todavía gente que viene por allá tan lejos, le da preocupación por esto y los gobernantes de por acá no se preocupan por estas cosas, lastimosamente.
Para estas personas, las de la Cuenca Alta, es imposible relatar su vida sin hablar del Magdalena. Horacio recuerda que...
Pues desde pequeño, ha crecido al lado del río y desde pequeño siempre, por ejemplo, mi papá era una persona que era muy aficionada a la pesca y desde pequeñito él nos llevaba a acompañarlo a las pescas y él le gustaba mucho eso y entonces también uno cuando llegaba temprano al río trataba de buscar uno un charco bueno de bañarse y por ahí uno le fue cogiendo afecto al río y al río y al río y así uno quería estar haciendo algo en el río.
También don Gustavo Papamija recuerda que recorrió el camino del macizo, pero hacia San Agustín, en sentido contrario, de la mano de su abuelo, un telegrafista.
Y yo me crecí con el abuelo, caminando estos caminos, el histórico y cultural de aquí hasta Quinchana, me crecí con él, porque él me llevaba, él tenía dos mulas y dos caballos. Las mulas era para llevar herramienta, para hacer mantenimiento de la línea, llevaba los aisladores, llevaba alambre, llevaba alicates, poleas, espuelas para subir a los árboles, serrucho, llevaban de todo un poquito de herramientas. Otro caballo especial para llevar la comida.
Y el camino era aún más largo.
Claro, le cuento, lo que pasa es que este es un camino muy antiguo. Este camino es el que venía de Bolivia, ¿ya? Hoy por hoy encontramos 36 kilómetros desde aquí de Valencia a Quinchana. Entonces, estos caminos, pues... Y en épocas antepasadas tenían cuadrillas, tenían importancia y la gente los caminaba porque era de comercio. Por esos caminos se transitan muchos comercios a nivel del sur del país. Por aquí transitaron el ganado de las finas, máquinas de coser, máquinas de escribir. Todo lo que la tecnología entraba por estos caminos.
Y sí, este camino hacia el páramo de las Papas hace parte de una ruta internacional centenaria. Nos ha conectado con países al sur de Colombia. También fue un corredor durante el conflicto armado. Esto que les va a contar Horacio es una historia que se repitió por muchos lugares de Colombia, montañas, desiertos, llanuras y por supuesto en las riberas. Historias recurrentes de impotencia, de imposibilidad alguna de acción, más que huir.
Comúnmente pasaba la guerrilla para allá, para el Cauca, entre el Cauca y el Huila. Y lógicamente se hospedaban en las casas que están ubicadas aquí a las laderas del camino. Y después de repente entraba el ejército. Y también... se ubicaba al lado de alguna casa, pues por lo que se les facilita por la provisión de agua y bueno, y de tener un techo o un fogón ahí. Y entonces se formó después el problema, que empezaron las cosas que a ustedes lo vieron apoyando al ejército, iban y los mataban o los desterraban. Y después venía el ejército y hacía lo mismo.
Y la pregunta que seguía era...
¿Y por qué no volvieron ahora que hay paz?
No, pues porque ya se enrumbaron en otra vida, en otro lugar. Ya volvieron y cogieron, se ubicaron, mejor dicho. Sí. Y entonces pues ya no quieren volver al pasado que vivieron.
Don Crisanto Torres también ha sido una víctima del conflicto, pero quiso estar en esa casa en la que vive solo con su esposa. Dice, por conchudo, es decir, por descarado, bromea con esa palabra, pero uno nota que tiene nostalgia.
Cuando le da una nostalgia de que seamos solos, porque las personas que aquí vivimos, somos poquitas las que vivimos por aquí, porque fuimos desplazadas de los grupos armados, tanto como la guerrilla, el ejército, y nosotros nos tuvimos que dejar esto. Y mucha gente dejaron esto, pero nosotros somos conchudos y nos volvimos, porque ¿qué hacíamos? ¿Sí o no?
Por eso decíamos que el camino está lleno de fincas abandonadas. Se fueron por la violencia y muchos nunca regresaron. En esa soledad que dejó el conflicto cabalgamos por horas hasta que llegamos al nacimiento del río más importante del país en una sabana alta y llena por miles de frailejones. Gustavo Papamija vive en la primera vereda del Cauca a la que llegamos luego, de cuyo nombre no hay claridad porque uno encuentra un mercado llamado Oyola. Gustavo le dice La Oyola, un aviso dice Loyola. Es una vereda con muchos nombres.
Bueno, muy buenos días, Gustavo Adolfo Papamija. Soy oriundo de aquí, de nuestra vereda Loyola, corregimiento Valencia, municipio San Sebastián, en el gran departamento del Cauca, al suroriente de este departamento maravilloso que tenemos en el país Colombia.
Al llegar a su resguardo, donde fuimos hospedados, los yanaconas nos contaron cómo debíamos presentarnos ante su territorio.
Saludando a los espacios sagrados, agradeciéndole al Inti por haberme acompañado la comunidad que salió a visitar este territorio. Agradecimiento a Madre Quilla, que es la madre, también agradecerle a ella por haberlos recibido. Y también se agradece al Padre Sara por esos mismos esfuerzos. Se agradece al Padre Guaira, todos hacen su misma función de equilibrio con nuestra madre naturaleza y con el ser humano. Entonces se le agradece a ellos primero porque ellos son nuestros primeros padres. Es como llegar a uno a visitar al Padre, lo primero que tiene que saludarlo y saludarlos bien.
Hay una atracción mística por el río. Ellos son los guardianes de su nacimiento y están más unidos a él que nadie.
Es sentir el río como que tú fueras el río, como que tú fueras el mismo viviente. Tener ese mismo presentimiento entre madre naturaleza y hombre. O una mayor razón como es la agua, que es la vida, nuestra sangre que corre por nuestras venas. Entonces debemos sentir de ese espacio, si yo soy el río, cómo me cuido, cómo me alimento, cómo debo proteger mi salud. Entonces de ese espacio lo hemos mirado nosotros. Cómo es la naturaleza de nosotros. O sea, como pueblo Yanaconas, nosotros somos originarios de estos territorios, o sea, venimos desde la noche, antes de alumbrar el sol. Entonces nosotros desde esos momentos, nuestros mayores nos han dejado el legado de seguir cuidando de esa misma tónica nuestros territorios.
Los vaquianos, los yanaconas, los ribereños de ese Magdalena alto, fuerte y puro nos contaron todos que desde allá ven con impotencia lo que pasa río abajo. Ese Magdalena lleno de vida cambia rápidamente. Saben que el futuro de este río es incierto y quisieran hacer algo para que sea mejor.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Este episodio de La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias, fue producido por Carlos Brandt, con la edición sonora de Santiago Lozano, y lo pueden encontrar en www.rutadelmagdalena.com. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos, apoyado por el Ministerio de Industria y Turismo y Cor Magdalena.